Quiero presentarles a nuestro nuevo pastor de nuestro campus de Riverside, Tim McPherson. Tim ha estado con nuestra iglesia durante los últimos 7 años. Algunos de ustedes pueden conocer a Tim desde su tiempo como nuestro pastor estudiantil de Riverside, o pueden reconocerlo a Tim por ser el pastor del campus Enchanted Hills. Algunos de ustedes también lo reconocerán porque ha hablado aquí algunas veces el fin de semana. Bueno, él es un joven piadoso con una hermosa familia, es un orador y líder talentoso, y somos afortunados de que él y su familia sean parte de nuestra familia de Sagebrush. Tim está hablando este fin de semana, así que por favor, den un aplauso de bienvenida a Tim. Ok. Eso estuvo bien, vámonos a casa. Estoy bromeando. Oye, quiero enviar un saludo muy rápido. Si nos estás viendo en línea en nuestra transmisión, quiero que escuches esto. Que si estás en línea en este momento, quiero animarte a que abras la aplicación de Sagebrush. Mira si hay un campus Sagebrush cerca de ti. Porque puedo decirte por experiencia que durante estos últimos 7 años, en esta iglesia a la que amamos mi familia y yo, que en estos años es cierto que cuando entras por cualquiera de nuestras puertas en una de nuestras ubicaciones, te sientes como familia. Así que nos encantaría verte en uno de nuestros campus. Oh, los amo, mi familia y yo los amamos y somos bendecidos de ser parte de Sagebrush. Me encanta buscar a Jesús con ustedes juntos. Así es que sigamos adelante y entremos en el tema de hoy. Y como de costumbre, trato de ser realmente honesto. Y quiero decir que a veces soy demasiado honesto, diría yo. Pero quiero ver si tal vez podemos relacionarnos en algo. ¿Hay alguien más aquí que es como yo, que eres un pensador excesivo? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Es decir, sí. O sea, tomas las cosas más simples y las haces demasiado complicadas, ¿verdad? Como por ejemplo, muchos de nosotros hacemos esto. Yo soy culpable de ello. ¿Alguien complica demasiado sus finanzas personales? ¿Sabes a lo que me refiero? Mueves algo de dinero a un lado para otro, en las entradas, le robas a Pedro para pagarle a Pablo, cosas así. Piensas lógicamente que es imposible para ti y mí gastar dinero que no tenemos. Y sin embargo, de igual manera que el Congreso, encontramos una manera de hacerlo, ¿no es así? Debería ser sencillo, pero nosotros lo complicamos. Lo mismo son con las amistades, ¿verdad? Alguna vez lees algo que dice un amigo, algo que hacen, y tomas de manera equivocada aquello y rumia y vive en tu cerebro y tensa esa amistad. ¿Qué te parece esto? ¿Alguien echa de menos esos días de lo complicado del mundo de las citas? Eso no me gustaba, ¿de acuerdo? Yo para eso no era bueno, al contrario, era muy malo. Me explico, pero hay todas esas reglas no escritas, reglas demasiado complicadas cuando se trata de las citas, sobre cuando llamas, cuánto tiempo debes esperar antes de llamar, leyendo ese texto, qué significa ese emoji. No tengo ni idea, ¿verdad? Como si tuvieras todas esas reglas no escritas, solo esperaras que desempeñaras lo suficientemente bien como para no terminar en la zona de amigos con aquella persona, ¿verdad? ¿Y qué tal esto? ¿Alguien más, al igual que yo, se complica demasiado en el asunto de las dietas? Piensa por un momento. Las que salen a esta época del año todos los años son complicadas. La dieta cetogénica, la paleo, el ayuno intermitente de Whole30. Para los verdaderos cristianos, el plan de Daniel, ¿verdad? Es demasiado complicado y creo que la única razón, en mi teoría personal, y esta es la razón por la que nosotros perdemos peso con esas dietas demasiado complicadas, porque nos preocupamos tanto en recordar las reglas de las dietas que se nos olvida comer. Por eso perdemos el peso. Esa es mi teoría. ¿Qué te parece esto? Apuesto que puedes identificarte conmigo en esto. Este es mi problema en este momento, que es porque tú amas a tus hijos y tú eres padre, amas tanto a tus hijos, quieres que vaya bien en la vida para ellos y te estresas y piensas demasiado y complicas demasiado la crianza de tus hijos. Porque puedes preguntarle a todos los padres en esta sala, hay 2 lugares a los que tú no quieres que terminen tus hijos yendo, terapia y viviendo en tu sótano. Que crezcan y se vayan, por favor, ¿verdad? El punto aquí es que es fácil para mí tomar algunas cosas simples e importantes en nuestras vidas porque nos importan. Es fácil para nosotros complicarlas demasiado. ¿No es así? Y creo que terminamos haciendo lo mismo con eso que llamamos fe. No sé si creciste en una iglesia como yo, pero en realidad los estudios dicen que hay una generación completa, mi generación, de un montón de personas que crecimos en una iglesia que tomaron la fe y debería ser algo simple. Y esa iglesia lo convirtió en algo lleno de reglas y lo complicaron. Crecí en iglesias como algunos de nosotros, donde había reglas sobre qué podías comer, dónde pasar tu tiempo, cómo vestir, qué tipo de música escuchar, qué tipo de comida comer o qué silla o banco te podías sentar, porque mi abuelo pagó por esa silla y ahora está sentado ahí mismo. ¿Qué te parece Lo siguiente, para algunos de nosotros crecimos y la fe se nos complicó mucho cuando de repente la vida se puso muy difícil y las cosas chocaron con un muro para nosotros y tuvimos algunas preguntas difíciles. Y la respuesta a lo que nos dijeron fue, oye, cuando la vida se ponga difícil, no hagas preguntas, solo ten fe. Se nos pidió que tuviéramos fe ciega. ¿No es así? La fe que dice que cuando tengas preguntas, deja de hacer las preguntas. Cuando tengas dudas, simplemente ahogas esas dudas. Deja de luchar con ellas. Simplemente cierra los ojos y haz lo que te dicen que hagas. Sigue las reglas. Esa no es una relación con Jesús. Eso es una secta. Corre, ¿verdad? Pero tal vez te pasó a ti. Tal vez sucedió a algún ser querido. Pero tuvieron un momento en el que miraron todo esto y dijeron, oye, si de esto se trata la fe, entonces yo me salgo. Porque no puedo seguir estas reglas. Y si de esto se trata la fe, no puedo seguir el ritmo de eso. Y francamente, no quiero. No es bueno para mí. Es demasiado complicado. Es un poco así. Escuché la historia de un simple granjero que llevó a su nieto a acampar un día. Y era un viaje de celebración porque el nieto acababa de graduarse de la universidad con un par de títulos diferentes. El nieto joven era un conocido por ser muy inteligente. Realmente este tipo era brillante, así que se van a acampar, montan una tienda junto a ese hermoso lago, cocinan la cena y al ponerse el sol comen juntos. Y finalmente, una vez que el sol se puso y estaba oscuro, se meten a la tienda y estos empiezan a dormir. Pero alrededor de las 2:30 de la mañana, el abuelo comienza a darle un codazo a su nieto y dice, ¡despierta, despierta! ¡Mira hacia arriba! ¿Qué ves? Y el nieto dice, bueno, abuelo, miro un deslumbre, un despliegue de estrellas en el cielo nocturno. Y el abuelo dice, no. ¿Qué eso te dice a ti? Y el nieto piensa por un segundo y reflexiona y dice, bueno, abuelo, astronómicamente me dice que hay millones de galaxias ahí fuera con miles de millones de estrellas. Meteorológicamente, abuelo, me dice que no hay una nube en el cielo, aunque mañana vamos a tener un buen clima. Y por supuesto, teológicamente, abuelo, esto me dice, recuerda que Dios es el creador del vasto y un gran universo. Y le dice, abuelo, ¿esto qué te dice a ti? Y el abuelo, meneando la cabeza, le dice que alguien nos robó la tienda. Complicando las cosas cuando son simples, ¿verdad? Así que a pesar de que hacemos lo mismo con la fe, aquí está la única cosa que espero que escuchen y tal vez la compartas con otras personas, pero esta es la realidad que vamos a ver en la palabra de Dios hoy, es que la fe es simple, pero nosotros la complicamos. De hecho, no es diferente lo que pasó en los tiempos de Jesús. Él ha pasado mucho de su tiempo luchando contra los sistemas religiosos, las instituciones religiosas de la época. Se metió en muchas discusiones con los expertos religiosos, los fariseos de su tiempo, porque los fariseos hacían lo mismo. Tomaron la ley de Dios y añadieron un montón de reglas, añadieron un montón de obstáculos por los que la gente tenía que pasar. Hicieron que fuera muy difícil mantener la fe, por así decirlo. Y entonces, en la historia en particular que vamos a ver hoy, es más o menos así, como si Jesús despertara en este día en particular y dijera, vamos a buscar pelea. Por eso me gusta Jesús. Entonces, Jesús, en este día en particular, es un día de reposo, de descanso, donde es un día en el que se supone que no debes hacer ningún trabajo, se supone que debes descansar, pero los fariseos han agregado un montón de reglas adicionales y realmente es fácil romper estas reglas. Y Jesús dice, eso es un comienzo, rompamos reglas. Jesús está caminando por el camino con algunos de sus discípulos y ve un hombre que la Biblia dice que era ciego de nacimiento. Es decir, este tipo nunca había visto antes y está al lado del camino rogando para poder alimentarse. Y quiero que vean lo que Jesús hace cuando se encuentra con este ciego que mendigaba. Juan capítulo 9 dice esto. Dice, entonces Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y esparció lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa aroma. Y entonces el hombre fue y se lavó y volvió viendo. Así que Jesús lo sana. Pero sus vecinos y otras personas que lo conocían como un mendigo ciego preguntaban y decían, ¿no es este el hombre que se sentaba allí a mendigar? Algunos decían, sí es, otros decían, se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo, yo mismo. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿quién te sanó? ¿Qué pasó? Y les dijo la historia, había un hombre al que llaman Jesús, yo no lo conozco, este hombre que llama Jesús hizo barro, untó en mis ojos y luego me dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Así que fui, me lavé y ahora simplemente puedo ver. Esa es su historia y es buena, pero luego todos alrededor le hacen una pregunta poco grosera, por decirlo así. Ok, si Jesús te salvó, le preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está él ahora? Y le preguntan y él tuvo que mirar y decir, no sé, la última vez que hablamos yo estaba ciego. Nunca he visto ese tipo. Esto se pone mejor a medida que lo piensas, pero volviendo al principio de esto, solo voy a decir que todos estamos pensando lo mismo. Cuando leíste la primera parte de la historia, digámoslo por lo que es raro esto, ¿no? Jesús llega, escupe en el suelo, hace lodo. Eso ya en sí era trabajo para los fariseos. Ya está rompiendo sus reglas, buscando pleito. Pero luego se pone extraño porque luego toma el lodo y lo unta en sus ojos, en los ojos del ciego. Intenten hacer eso hoy en Albuquerque. ¿Qué pasaría? Te va a ir mal, ¿sabes? Es Albuquerque, no los culpo. Esa es una forma extraña de comenzar esta historia, pero aquí está la parte más extraña que no debemos perdernos. Lo más extraño es cómo Jesús elige sanar a este tipo. Lo que resalta aquí es lo que dice: ve y lávate al estanque de Siloé, al otro lado de la ciudad. Y lo loco es que el tipo lo hace. Él va y hace lo que Jesús le dice que haga mucho antes de que tenga algún sentido, lo cual no es lo que haríamos. Si alguien te hiciera esto hoy, dirías: no, no voy a ir a ninguna parte, no voy a quitarme un lodo, vamos a hablar, vamos a tener una conversación. Pero eso no es lo que sucede. Piénsalo, este tipo tiene que llegar solo hasta el otro lado de la ciudad. Recuerda, todavía no puede ver. Imagínate lo que debe haber sido esto para él. Tiene que abrirse camino tropezando por la ciudad, tal vez con una mano en la pared para guiarlo. Y cuando no hay pared, tiene que extender las manos frente a él, como tú y yo lo haríamos cuando está oscuro, ¿no? Y por supuesto, esas son las calles concurridas, por lo que la gente probablemente choca con él o él choca con otras personas. Está tropezando y cayendo, y a nadie le importa a un ciego, mendigo, durante este tiempo. Es una tarea, un viaje lento que este tipo tiene que realizar. Eso significa que tiene tiempo. Tiene tiempo para hacer algunas de las mismas preguntas que tal vez tú y yo haríamos hoy. Preguntas porque: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué Jesús me pidió esto? Porque esto es lo que tenía que hacer. ¿De qué me sirve esto? Él tiene unas preguntas, mismas preguntas que tú y yo tenemos. Pero fíjate en esto, incluso a pesar de sus preguntas y sus dudas con las que podría estar luchando, sigue adelante. Es una gran imagen, ¿verdad? Quiero decir, Jesús hace lo que le pide antes de que tuviera sentido. Amo esta historia. Amo este cuadro simplemente de la fe que la Biblia está pintando para nosotros, porque la fe es simplemente confiar en Dios lo suficiente para hacer lo que nos dice que hagamos. Es todo. No agregues reglas. Manténlo simple. Pero quiero resaltar algo que también veo en la historia. Es que estamos hablando de la fe. No solo estamos hablando de la creencia aquí, porque la creencia y la fe son similares, pero son cosas muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, creemos muchas cosas que no cambian nuestras vidas. Al igual que tú y yo, creemos que comer sano y hacer ejercicio son cosas buenas, ¿verdad? Creemos eso, pero esa creencia no nos cambia ni hace una diferencia en nuestras vidas hasta que realmente comemos nuestras verduras y vamos al gimnasio. Y no puedes obligarme, no lo haré, me niego. Por eso me veo así. ¿Qué tal esto? Para algunos de nosotros creemos que el trabajo no debe ser el fin de todo lo que somos, que somos más que un cheque de pago, que somos más que nuestro título en el trabajo. Esa es una buena creencia, pero eso es todo lo que es, solo una creencia, siempre y cuando sigamos trabajando largas horas y robándole a nuestra familia el tiempo con nosotros, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Todos creemos, como Jesús dice también, que todos debemos ser muy amables, compasivos, personas perdonadoras. Creemos eso. Y luego descubrimos que Steve, el hombre de la oficina que hemos conocido durante años, que en noviembre, durante la temporada de elecciones, Steve votó por otra persona que a mí no me cae bien. Entonces, ya no sé si Steve me cae bien o no. Perdona si te llamas, sí, por cierto. Pero entiendes lo que te digo, ¿verdad? La fe no es solo la creencia, es tu creencia en acción. ¿Y cómo se ve eso? Es confiar en Dios lo suficiente como para hacer las cosas que Él nos dice que hagamos, como el hombre de esta historia. De hecho, piénsalo a través de su historia. Piensa en esa línea de tiempo en los eventos por un segundo. ¿Cuándo se curó? ¿Fue antes, durante o después de que se lavó el lodo de su rostro? ¿Fue antes, durante o después de que hizo lo que Jesús le dijo que hiciera? Era después, ¿no? La misma cronología de los acontecimientos de su historia es la que debería estar en nuestra vida, ¿verdad? Esta ha sido mi historia. Ciertamente es una gran parte de nuestra vida. Antes de que Jesús apareciera en mi vida, yo estaba ciego, dando tumbos por la vida sin saber por dónde ir. Pero gracias a Dios, Jesús apareció. Y al igual que en la historia, Él hizo toda la obra en mi vida. Yo quiero ser claro de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe, somos nosotros respondiendo a Jesús. Jesús hace toda la obra. Él es el que corrige, el que sana, el que salva, porque yo no podría salvarme a mí mismo. Pero fíjense en esto. Jesús todavía, como en esta historia, Él nos mira, Él espera que respondamos a su obra, respondemos con una acción de fe. Y viendo esto, y cuando hacemos esto, todo cambia para nosotros. Porque eso es lo que le sucede al tipo en la historia, ¿verdad? Estaba ciego y regresa viendo, que está totalmente cambiado, transformado después de su encuentro con Jesús. Así que tengo que preguntar, ¿la gente diría lo mismo sobre ti y sobre mí? ¿Podrían ser capaces de reconocerte? Piensa en alguna de las personas con las que creciste, como si salieras de la iglesia o encontraras con esas personas que conocías en la escuela, en la secundaria, de la universidad, ya sabes, los años oscuros. Tal vez te vayas de aquí y te encuentres con personas con las que solías trabajar o vivir y te vieran hoy y pensarían en cómo solías ser y decir, hombre, apenas puedo reconocerte debido a la diferencia que Jesús está haciendo en tu vida. ¿Está Jesús en realidad marcando la diferencia? Supongo que en la práctica la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos viviendo esto? ¿Creemos en Jesús? ¿Pero estamos tomando lo que Él nos ha dicho que es correcto, bueno y verdadero para nuestras vidas? ¿Y lo estamos tomando y aplicándolo a nuestras vidas? Porque si no lo hacemos, es como si Jesús apareciera y pusiera lodo sobre nuestros ojos y dijera, quiero que vayas a lavar ese lodo de tu rostro. Y dijéramos a Jesús, no, gracias, lo mantendré aquí, es exfoliante. Me gusta esto. Así que Jesús nos dice que se supone que tú y yo debemos perdonar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen y miramos hacia atrás diciéndole a Jesús, no, gracias, el lodo es bueno, es para alguien más esto, me quedaré ciego. Tal vez escuchamos a Jesús decirnos que se supone que debemos vivir vidas al servicio de otras personas y poner sus necesidades por encima de las de nosotros, porque eso es lo que hizo Jesús. Pero nosotros con barro sobre nuestros ojos decimos, ¿sabes qué, Jesús? Simplemente no tengo tiempo para hacer esto con mi horario, los niños. Simplemente no tengo tiempo para lavarme el barro. ¿O qué te parece esta? Es difícil, especialmente en esta temporada. Escuchamos a Jesús diciendo que no debemos vivir nuestras vidas acumulando tesoros en esta vida, en esta tierra. En cambio, debemos tomar nuestro tiempo, talentos, tesoros, recursos e invertirlos en cosas que importan, en el reino de Dios, en cosas eternas. Y miramos hacia atrás a Jesús y decimos, ¿sabes qué, Jesús? Iré a lavar este lodo de mi cara tan pronto como me bendigas. Tan pronto como me des el trabajo que quiero, cuando me des aquella promoción, entonces haré lo que quieres que haga. Y con el barro en nuestros ojos nos preguntamos, ¿por qué parece que nuestra fe no está avanzando? ¿Por qué las cosas no cambian? Y aquí está la peor parte de todo esto. Sabemos que esto es cierto porque lo escuchamos y el mundo nos miraría y diría, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve tu fe? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Estás tan perdido y ciego como estoy yo? Creo que lo que quiero decir es que cuando leo esta historia me molesta y me irrita porque puedo hacer esto, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros entrar en una habitación como esta y durante una hora y media a la semana levantar nuestras manos y adorar a Dios. Y eso es bueno. Pero también podemos pasar todo nuestro tiempo a lo largo de la semana y hablar la diferencia que Jesús o que creemos que Jesús hace en nuestras vidas. Podemos hablar de cuánto creemos que Jesús cambia nuestras vidas. Y eso es bueno, pero eso es lo que vemos en la historia. Hasta que no tengamos fe, nada va a cambiar. Todos somos puro hablador hasta que hacemos lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Entonces, ¿cómo averiguamos esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente hemos puesto nuestra fe en Jesús y que Él nos está cambiando y transformando desde dentro? ¿Cómo mides esto? Porque soy una persona práctica. Bueno, hace años cuando estaba en la universidad, alguien me hizo una pregunta difícil y ha vivido en mi cerebro desde entonces. Esta pregunta es la que tengo que hacerme todos los días. Escribe esto o toma una foto de la pantalla si quieres. Y todos los días tengo que preguntar esto. ¿Me parezco más a Jesús hoy que ayer? Esto hace que mi vida se mueva en la dirección correcta. Porque si digo que amo a Jesús y que he puesto mi fe en Él, que soy su discípulo, entonces la meta final de mi vida, la meta final de cada uno de mis días, es, estoy creciendo en las características de Jesús, estoy creciendo para tener el mismo corazón que Jesús tiene para las personas y para Dios. Y quiero ser claro en el estándar aquí, que no es que estoy diciendo que tengo que ser perfecto, porque Jesús es quien es perfecto. Yo no puedo hacer eso. No estoy diciendo que tengo que estar libre de pecado o sin culpa. Ese es Jesús. Es por eso, por lo que Él era el único que podía pagar el precio por mis pecados y salvarme. Pero lo que estoy diciendo es que a la luz de quien es Jesús y lo que Él ha hecho para salvarme, mi trabajo es ser fiel. Porque Él es fiel. Así que Él obtiene todo de mi vida y por lo tanto tienes que hacerte la misma pregunta todos los días. Tienes que preguntarte ahora mismo, ¿qué tienes en esta vida cuando se trata de Jesús? ¿Tienes fe o simplemente creemos algunas cosas que realmente son buenas sobre Él? Regresemos a la historia. Tenemos a un hombre que está tratando de averiguar todo lo que cree, pero ha puesto su fe en Jesús y la acción que ha tomado ha sido tomada y usada por Jesús para cambiarlo y transformarlo. La gente no puede reconocer a este tipo y eso causa un poco de pánico. Así que toman a este hombre que una vez fue ciego, y este debería ser el mejor día de su vida. Y en lugar de celebrar con él, todo lo llevan a los expertos religiosos, a los fariseos. Y estos hombres, estos fariseos, lo pusieron en juicio, lo meten en medio de una habitación y todos estos fariseos, expertos religiosos, lo rodean y comienzan a hacerle preguntas que realmente eran agresivas, como: está bien, cuéntanos tu historia de nuevo. Dinos qué pasó. ¿Estás seguro de que en realidad naciste ciego o eras casi ciego? Y dinos, ¿Jesús hizo esto? ¿Dijiste que Jesús hizo esto? Este tipo es un romperreglas. No es posible. Debes estar mintiéndonos. Dinos la verdad. Y me imagino lo intimidante que debe haber sido para él, pero es por eso que lo amo en realidad. Desearía saber su nombre, nunca lo entenderemos, pero esa es una de mis personas favoritas en la Biblia, porque rodeado de todo esto, este tipo se mantiene firme. Él dice: no puedo responder a todas esas preguntas, pero lo que sé es lo que sé. Esta es mi historia. Yo estaba ciego, Jesús apareció, hizo su obra a mí, hizo lo que él dijo que hiciera y ahora veo. Es todo lo que sé. Y esto es... hace que los fariseos se enfaden cada vez más con él por apegarse a su historia por dos razones. Uno, porque están escuchando que Jesús está rompiendo sus reglas, no las leyes de Dios, sino sus reglas. Quieren que Jesús se alinee con ellos y con sus expectativas. Quieren que Jesús los siga a ellos. Pero peor aún, están realmente molestos debido a la afirmación específica que se ha tenido aquí de Jesús, que Jesús sanó específicamente a un ciego. Aprendí esto recientemente y es una de las partes más importantes de la historia, porque hasta este punto, en Juan 9, Dios nunca había sanado a los ciegos. Nunca antes. Puedes leer todo el Antiguo Testamento y nunca sucede. Dios hasta este momento no había hecho esto, darle la vista a los ciegos, por una razón muy importante, porque a lo largo del Antiguo Testamento tenemos las promesas y profecías de Dios cuando Dios dice: cuando el Mesías venga, el Salvador del mundo venga, estas son las cosas que Él hará. Él, para probar que Él es quien dice que es. Y una de esas promesas es que cuando Él venga, Él abrirá los ojos de los ciegos. Y los fariseos lo saben y esto les molesta porque, de nuevo, no quieren que esto sea verdad. Porque si lo es, tienen que deshacerse de su complicado y complejo sistema de fe que han construido a lo largo de sus vidas y tendrían que tirar todo el trabajo de sus vidas por la ventana y seguir ellos mismos a Jesús. Y Él nunca tendría que seguirlos a ellos. Y no quieren hacer esto, no quieren cambiar sus vidas. Entonces, ¿qué hacen? En su incredulidad, cierran los ojos con fuerza y se niegan a ver la verdad. Por lo que todo lo que quieren hacer es desacreditar a Jesús. Y así continúan acosando a este hombre con las mismas preguntas vez tras vez hasta que finalmente sucede lo que en mi opinión es la mejor parte de la historia. Siguen acosando a este hombre con más y más preguntas y finalmente se harta y dice: ya basta de esto. Imagínate esto, está rodeado de estos expertos en teología religiosa y él es solamente un mendigo, nunca ha sido educado. De ninguna manera es un erudito o algún experto en este campo, pero en este momento, cuando finalmente se harta y rechaza a estos tipos, en este momento es el que nos da la mejor y más clara declaración de fe que probablemente jamás verás o leerás. Y dice esto: yo no sé si Jesús es un pecador o no. Yo no sé sobre todas estas cosas de las que están hablando. Yo lo único que sé, responde el hombre, es esto: que yo era ciego, pero ahora veo. Fe sencilla. Y no sé todas las respuestas. Pero me encanta porque dice: no tengo todas las respuestas a sus preguntas, pero esto es lo que sé. Yo estaba ciego, Jesús apareció y ahora puedo ver. Y me encanta esto porque esto es lo que hace Jesús en nuestras vidas también, porque no se trata solo de que este hombre recuperó su vista física. Jesús abrió los ojos espiritualmente también. Él ve las cosas por lo que son, por lo que realmente son. Me encanta esto porque no debe tener todas las respuestas para ver la luz, ¿verdad? Él no debe tener todas las respuestas para seguir a Jesús. No necesita todas las respuestas. Es más o menos así. Escuché la historia de una niña que estaba en primer grado y un día su clase en la escuela en primer grado están aprendiendo sobre las ballenas azules gigantes, ¿verdad? Y ella está muy emocionada por eso. Y en su curiosidad levanta la mano y le dice: maestro, ¿pueden las ballenas tragarse a una persona entera? Y el maestro dice: no, eso no es posible porque tienen filtros en la garganta que filtran el krill y toda la comida. Y eso no es posible, que una ballena se trague a una persona entera. Y la niña dice: entonces, ¿pero qué hay de Jonás? Y el maestro dice: te digo. Ahora, un poco molesto, te digo, este hecho científicamente es ridículo e imposible. Las ballenas no pueden y no lo harán y nunca se han tragado a una persona entera. Pero la niña, indigna a este punto, le dice: está bien, está bien. Cuando llegue al cielo tendré que preguntarle a Jonás yo mismo si realmente se lo trago una ballena. Y el maestro se enoja y responde bruscamente y le dice: está bien, pero ¿qué pasaría si Jonás se fue al infierno? Y ella le dijo, entonces, pregúntale tú. Ella no necesitaba todas las respuestas para tener fe. Al igual que el chico en esta historia, y al igual que tú y yo, tenemos la misma historia que él. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero sé lo que sé en mi vida. Estaba ciego, perdido, no tenía dónde ir, estaba destrozado. Y luego, gracias a Dios, Jesús apareció en mi vida e hizo todo el trabajo, hizo toda la salvación. Y cuando hice lo que él me dijo que hiciera, cuando se trata de mi matrimonio, mi trabajo, honrar a mi jefe, cuando se trata de dejar de ir mi pasado, mira, cuando lo hice. Cuando hicimos eso, ese fue el momento en que todo cambió. Cuando tuvimos suficiente fe en Él para hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos, ahí fue cuando todo cambió. Él abrió nuestros ojos, mis ojos, y vi las cosas por lo que realmente son en mi vida. Me sacó de las tinieblas. Y aquí está lo loco. Piensa en esta conversación que ha sucedido entre los fariseos y este ciego que una vez mendigaba. A ambos lados, todos en la habitación, todos tienen preguntas, ¿no es así? Todos ellos están haciendo preguntas, todos tienen preguntas, pero no todos quieren escuchar las respuestas. O mejor dicho aún, es más o menos así. Dudamos, hacemos preguntas. Y eso está bien, pero la incredulidad se niega a escuchar las respuestas. ¿Dónde caerías tú? Porque no sé si alguna vez te dijeron esto, pero quiero que escuches esto claramente hoy. Esto es lo que vemos, esto es lo que yo veo en la historia. Es que esto es verdad. Puedes tener fe en Jesús, puedes seguirlo, puedes creer en Él y debes hacerlo. Y puedes confiar en que Él hará todas las cosas que Él dijo que haría. Y puedes confiar en que Él cumplirá su palabra. Y puedes seguir a Jesús y tener fe y todavía hacer preguntas. Y todavía luchar con aquellas dudas. Eso no lo asusta a Él. Eso no descarta tu fe. De hecho, esas dos cosas no son mutuamente excluyentes, tener fe y hacer preguntas. Quiero decir, si eres el padre de un niño pequeño, sabes exactamente a lo que estoy hablando, ¿verdad? Tengo dos hijos pequeños yo mismo y me aman y confían en mí y me hacen preguntas todo el tiempo, todo el tiempo. De sol a sol. Anoche pasé por la habitación de mi hijo y estaba durmiendo, murmurándome preguntas mientras dormía. Me hacen preguntas, pero eso no significa que no confíen en mí. Amigos, eso no es fe ciega, eso es seguir a su Padre con los ojos bien abiertos. Esa es la misma relación a la que Jesús nos invita a tener con el Padre Celestial, a la que puedes seguirlo y puedes entenderlo y al mismo tiempo hacer preguntas en el camino. Es por eso que esta parte de la historia, cuando los fariseos aparecen, es una tragedia para mí. Por eso es que es triste cuando pienso en esos tipos y cuando pienso en algunos de nosotros que estamos parados ahí como los fariseos, con Jesús parado frente a nosotros. Y nos negamos a verlo, cerramos nuestros ojos con incredulidad. Y la tragedia es que en Jesús, de pie justo frente a nosotros, tienes todo lo que estás buscando en esta vida. Porque realmente he descubierto que en Jesús he encontrado paz. Y no estoy hablando solo de una solución rápida para una agenda ocupada. Hablo de que en los momentos más oscuros de mi vida tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has estado allí? En Jesús he encontrado el poder no solo del perdón, sino que con su ayuda he encontrado el poder de perdonar a los demás y puedo ser liberado por eso. El punto de inflexión para mí fue hace muchos años. Encontré a Jesús y encontré en Jesús el dulce alivio de lo que significa encontrar mi identidad, mi valor y quién es Dios y quién Dios dice que soy gracias a Jesús. Y gracias a Jesús no tengo que vagar tratando de convertirme en algo que no soy, no tengo que despreciar mi vida tratando desesperadamente de complacer a otras personas que debido a Jesús Dios me llama hijo y dice que Él está complacido conmigo y puedo descansar en esto toda mi vida. En Jesús la Biblia dice que tú tienes plenitud. Él diría la abundancia de vida. Puedes encontrar todo esto en Él, pero esta es la realidad. Tienes que estar dispuesto a admitir que estás ciego. Y los fariseos no lo harían. No lo harán por la misma razón que algunos de nosotros no lo haremos, porque miramos a Jesús como los fariseos lo hicieron y esperamos que Jesús negocie en nuestros términos. Y amigos, Él no lo hará. Ese no es el trato que Él nos ha ofrecido. Jesús apareció en este mundo y esto es lo que nos ofrece. Él nos dice que Él nos dará todo de sí mismo. Él nos dará toda la eternidad, todo el cielo. Él nos dará toda la sabiduría, el consejo de Dios Todopoderoso. Y la única cosa que Él requiere a cambio es que nosotros nos entreguemos a Él, que entreguemos nuestras vidas. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la fe. Confiar en Él lo suficiente para hacer lo que Él nos dice que hagamos, lo suficiente para seguirlo, obedecerlo y dejar que Él nos guíe por la vida. Los fariseos no querían hacer eso. Así que al final de esta historia, se enojan tanto con este pobre mendigo que simplemente lo echan y lo rechazan y lo echan a la calle. Sin embargo, después de un tiempo, Jesús se entera de esto y va y encuentra al hombre de nuevo. Y me encanta esto, es un momento hermoso porque cuando el mendigo ve a Jesús en ese momento del que habla la Biblia, cuando nuestra fe se hace vista, ve a Jesús e inmediatamente se cae sobre su rostro y comienza a adorar a Jesús exactamente por lo que Él es. Dios en carne, viniendo a salvarnos. Y en este hermoso momento, Jesús dice estas palabras en respuesta. Dice esto, versículo 39. Entonces Jesús le dijo, entré en este mundo para hacer juicio, y aquí está, para dar vista a los ciegos y para mostrar a los que creen que pueden ver que son ciegos. ¿Lo ves? De acuerdo con Jesús, estamos mejor siendo ciegos y saberlo que simplemente pensar que tenemos vista y realmente estar ciegos. Tienes que saber que estás ciego, tienes que saber que tienes que conocer la realidad de tu situación. Esto es lo que Jesús dice. Me presenté para revelarte esto, que me necesitas y que estoy aquí para ti. Es más o menos así. Escuché una historia de hace mucho tiempo, una gran explosión minera en Virginia Occidental. Y cuando la explosión estalló, fue un accidente total y una tragedia, por lo que cuando la explosión sucedió, atrapó a un grupo de mineros bajo la tierra en una oscuridad total y absoluta, como ni siquiera podían ver sus manos frente a su rostro. Era tan oscuro que estuvieron atrapados. Así que los equipos de rescate comenzaron a tratar de desenterrarlos, pero estaban tan profundamente abajo que lo único que pudieron hacer por un tiempo fue tomar una lámpara, encenderla y lentamente bajarla hacia la oscuridad para que esos mineros no estuvieran en la oscuridad mientras esperaban para ser rescatados. Imagínate esto, mientras estos hombres están sentados, todos reunidos en la oscuridad, solo hay una fuente de luz, es fácil de ver. Pero después de un tiempo, uno de los jóvenes se siente un poco frustrado y está molesto y frustrado y se puede ver en su rostro y simplemente suelta el grito que dice, ¿por qué no prenden la luz ya? Y fue entonces cuando todos se dieron cuenta que por la explosión había perdido la vista aquel joven. No te pierdas de esto. En la oscuridad, él no sabía que era ciego. Fue solo cuando la luz apareció que le mostró y le reveló a él y a todos los que le rodeaban la realidad de la situación, el que él no podía ver. Jesús dice que por eso vino a las tinieblas de nuestras vidas, de este mundo. De hecho, ese es el punto de toda la historia, es que Jesús está tratando de mostrarnos y probarnos, porque un capítulo antes, en el capítulo 8 de Juan, mira lo que dice Jesús de sí mismo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y si me sigues, ¿qué significa? Si pones tu fe en mí, entonces no tendrás que andar en tinieblas, porque tendrás luz que lleva a la vida. Jesús dice, tú me tendrás a mí y yo te mostraré cómo vivir. Y si lo quieres, te sacaré de la oscuridad. Y es así como leí esto. Es más o menos así. Con todo lo que Jesús está llegando, vamos a reducirlo a esto, que en nuestro mundo Jesús es la luz. Que en la oscuridad de tu vida, con el dolor, las tragedias, que solo puedo imaginar de lo que estás experimentando y cómo se ha sentido todas las dudas difíciles, preguntas difíciles, todo con lo que has estado luchando y las frustraciones, tal vez las cosas que has estado cargando de tu pasado y en la oscuridad tengo que hacerte la pregunta, ¿puedes ver la luz? ¿Puedes ver a Jesús parado frente a ti o acaso has cerrado los ojos? Quizá hoy es el día en que escuches a Jesús llamándote a casa, llamándote a la luz, abres tus ojos y tropezando, sigues adelante y sigues a Jesús que lleva la vida. Puedes tener eso hoy. Sin embargo, para otros de nosotros es tener dificultades para ver porque solo hay un poco de barro en tus ojos. Y pregunto, ¿qué te está pidiendo Jesús que hagas? ¿Qué parte de tu vida está pidiendo que cambies o que rindas a Él, que confíes en Él? Es algo difícil como tu matrimonio. Tal vez esté empezando a hacer que tu matrimonio esté en el centro de su luz, alrededor de Jesús. Para otros es la forma en que estamos creando a nuestros hijos. Hacemos lo mejor que podemos, pero no se nos dieron buenos ejemplos. No sabemos a dónde ir. Tal vez sigue la luz y sé el padre que Él te ha llamado a ser. Para otros de nosotros, tal vez sea cuestión de un carácter o un defecto de carácter que llegando a este lugar escuchas la palabra de Dios y sabes que hay cosas dentro de ti que necesitas cambiar, cosas dentro de ti que necesitas terminar en la oscuridad, aferrado a aquel hábito viejo, aquel pecado, pero no puedes dejarlo porque es todo lo que conoces y es todo lo que tienes y sabes que está mal y te lastima, pero no sabes más qué hacer. ¿Será este el momento en el que dejes ir eso y sigas a Jesús, la luz que te lleva a la vida? Con todo lo dicho, aquí está la pregunta difícil hoy. Con lo que estás enfrentando hoy, con lo que Dios y Jesús te dice que hagas, aquí está la pregunta, ¿haremos más que solo creer? ¿Tomaremos acción? ¿Pondremos nuestra fe en Jesús? ¿Lavaremos el lodo de nuestros ojos? ¿Los abriremos y los seguiremos a Él en una vida que sea plena y abundante, llena de vida, que signifique algo y que importe, dejando este mundo mejor de lo que lo encontramos, seguiremos a Jesús. Amigo, no sé por lo que estás pasando, no sé las preguntas difíciles, no sé las dudas que tú tengas. Yo mismo tengo una lista que es demasiado larga para compartir. No conozco el dolor, las frustraciones que tú sientes, no sé con qué estás luchando ahora mismo y francamente, esta es la triste verdad. Al igual que el chico de la historia, no puedo responder a todas esas preguntas por ti, ¿de acuerdo? Ni siquiera siempre puedo responder a todas mis preguntas, pero al igual que el tipo de la historia, diré esto, sé lo que sé. Que cuando siento que estoy perdido y dando tumbos, cuando sientas que estás atrapado en la oscuridad, yo sé esto, que en la oscuridad, mi fe en Jesús es todo lo que tengo y Él es todo lo que tú estás buscando.